El programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás en este miércoles 5 de junio? ¿Llevas el día bien? ¿Estás a gusto? Nosotros nos vamos a encargar de que mejores tu estado, si es que se puede mejorar. Somos un equipo que nos empeñamos en eso, en que estés relajado y pases un buen rato. ¿Que quiénes somos? Lourdes Martínez, Lidia Garrido, Teresa Fernández Almagro, David Torrenova y la que suscribe, Ana Pastor. Bienvenido a Herrera en COPE Más. El ser humano es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la especie humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y de la tecnología, las personas han adquirido el poder de transformar de innumerables maneras y en una escala sin precedentes cuanto las rodea. Las Naciones Unidas, conscientes de que la protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, designaron el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente. Feliz Día Mundial del Medio Ambiente, por lo tanto. Este año el país anfitrión en el Día Mundial del Medio Ambiente es China. Y como cada año, esta jornada se centra en un tema con el que concienciar al público sobre un asunto ambiental particularmente, pues, importante, apremiante. El tema para este 2019 gira en torno a la contaminación del aire, una llamada a la acción que, aunque ayudar a combatir un grave problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Pues sí, hay que dar la vuelta al mundo, y si queremos que las nuevas generaciones venideras y las generaciones de las generaciones de las generaciones venideras lo sigan haciendo, tenemos que preocuparnos por todo lo que nos rodea, por todos esos recursos que parece que se van acabando y que creíamos que iban a ser eternos, pero que quizá no lo sean. Así que por eso incidimos en este día, el Día Mundial del Medio Ambiente, y leía esas palabras que aparecen en la página web de la Organización Nacional de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. Te puedes dar la vuelta al mundo y si no quieres llegar tan lejos, pues te puedes dar la vuelta por la Feria del Libro, porque te recuerdo que está ahí, que va a estar hasta el 16 de junio, que tiene muchísimas actividades, hasta 300 actividades, firman autores nacionales e internacionales sus obras, y todo eso lo hacen en las 361 casetas hasta el día 16 de junio. Es para que lo tengas en la mente. Hoy hace un día estupendo para pasear por la feria con esta bajada de temperaturas que ha habido. Por ejemplo, hoy puedes. Es que te voy a dar el plan de hoy para que te vayas acercando si no lo has hecho todavía y pases una buena jornada. Hoy puedes, por ejemplo, a las 6:30, pasarte por el pabellón Bankia, que es un pabellón en el que hay actividades culturales, donde Carmen Posadas estará moderando un acto cuyo título es Miradas Cruzadas. Es el encuentro entre Nicolás Mathieu y Santiago Posteguillo. También habrá en el pabellón infantil, ahora que los niños no tienen colegio por la tarde, en algunos casos, un cuentacuentos. A las 6:30, el cuentacuentos Nacho Súper Sordo y el dragón Chillón. En ese mismo pabellón infantil, a las 7:30, se presentará el libro Conoce y cuida tu país, con la saga de cuentos de Ernesto Visita. En fin, que tienes muchas opciones todos los días, aparte de visitar esas casetas y seleccionar alguna lectura que te interese e incluso llevarte pues el libro firmado. Muy interesante este tema. ...12:25, continúas con nosotros aquí en Herrera en COPE. ¿Qué tal, Arancha Rodríguez? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Has pasado ya por la Feria del Libro o todavía no te ha dado tiempo?
No me he pasado todavía. Es decir, que la verdad que el fin de semana tenía cosas que hacer, entre semana apenas tengo tiempo, pero sí me gustaría. Siempre me paso a lo mejor por lo menos un día para pasear, ver el ambiente, ver algún libro interesante, y siempre hay que comprar un libro. Aunque he de decirte que últimamente, como también pasa el libro electrónico,
claro,
pues esto es un problema, porque ya no es como antes, que te gustaba ir a la feria, pero bueno, esa tradición y ese ambientillo mola vivirlo, aunque no sea para que te firmen un libro, para encontrarte con autores o para comprar uno, porque el libro digital ha cambiado un poquito todo, ¿eh?
Sí, bueno, también hay un espacio siempre en esta feria ya para el libro digital.
Sí, cuando pero ha cambiado todo.
Sí, pero efectivamente, ya no es la misma idea, aún así. Creo que no desaparecerá, no sé, lo auguro, pero no soy quizá la más experta.
Mira, por ejemplo, mi padre dice que él se niega al libro electrónico,
sí,
porque no hay nada como pasar las hojas, el gustillo, sí, es de pasar las hojas, y yo digo que a mí me da igual, o sea, que por ejemplo, si te vas de viaje, prefiero llevarme un libro electrónico, sí, por comodidad, sí, porque te caben 200.000 libros, puedes meter ahí todo lo que quieras,
sí,
y no tienes que llevar 80 libros o 3 o 4 libros que encima te pesan y que son para viajar pues más incordio, pero oye, para gustos los colores, yo me he adaptado, hay gente que no se adapta tan fácilmente, por ejemplo, ya te digo, mi padre.
Las personas mayores. Bueno, tenía yo una familiar que tenía casi 100 años, y Catalina la regalaron su libro electrónico y leía en el libro electrónico, puesto que pesaba menos. Es y que las letras podían estar mucho más grandes.
Y las podían poner más grandes. Para mí, la verdad, es un gran avance en ese sentido, porque lo que te digo, tú te vas de veraneo, pues a lo mejor necesitas espacio, como ahora los aviones limitan tanto, si te vas en avión, por ejemplo, o si te vas en el coche, tienes tan poco espacio, porque cada vez también los maleteros son más pequeños, pues entonces, si te vas a ir un mes de vacaciones, pues a lo mejor te gusta llevarte 3 o 4 libros, porque, por ejemplo, yo reconozco que cuando más leo es en verano, que es cuando más tengo tiempo libre, entonces a lo mejor te gusta llevarte varios libros. Y antes, pues te veías un poco limitado y tenías que elegir bien los libros que te llevabas para que no te pesaran. Bueno, pues yo desde luego que lo aprovecho.
Y luego pasan otras cosas, Arancha. A mí me ha pasado llevarme unos libros y se me ha dado mejor de lo que yo imaginaba. He tenido más tiempo libre y he acabado buscando una librería desesperadamente.
Con lo cual vuelves con otro más y aquí simplemente haces clic, clic, clac, clac.
Sí, pero vamos a seguir defendiendo esa Feria del Libro de Madrid, donde está la posibilidad de ver a tus autores favoritos.
A mí lo que me gusta es ver a los autores.
Claro, y hablar con ellos.
Con lo cual, eso, aunque no te firmen, bueno, te pueden firmar, mira, puedes hacer las fundas de los e-books, ¿no? Pues al final que te las vayan firmando tus autores preferidos y la tienes firmada y cada X tiempo pues la cambias y la guardas de recuerdo.
El año pasado estaba yo por la feria y cogí el libro de Manuel Longueras, que es, bueno, Longares. Longueras, bueno, se me ha ido ahora la pinza. Es un autor madrileño que ha escrito, bueno, es el autor de romanticismo, pero bueno, tiene otras obras también muy, vaya, a mí me parece un escritor genial. Y estaba allí firmando libros y bueno, me acerqué a que me compré el último que había escrito, me acerqué a que lo firmara y había un señor que sacó de una bolsa de plástico unos cuantos ejemplares de este autor. Y nada, lo llevaba y estuve charlando un ratito con el autor y de cada una de estas novelas y le pidió que le firmara a todos, por favor, y él accedió muy amablemente y bueno, pues esos momentos solo se viven en la Feria del Libro.
Desde luego.
Es una cita cultural y editorial importantísima.
Desde luego, desde luego. Y un sitio para pasarse, para ir y para verlo, porque la verdad es que está bastante bien.
¿Y cómo dices que está la actualidad deportiva sin
fútbol?
¿Sabes qué?
El año pasado te lo recomendaba, pero sí, pues hay libros de deporte que están bastante bien, sobre todo biografías. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho leerlas. Y hay una que recomiendo a todo el mundo, que es la de Open. Es un poco larga, uh-huh, que es la biografía, ahora que estamos en Roland Garros y con, uh-huh, Nadal y Federer, que van a reeditar uno de los grandes partidos de toda la historia del tenis. Uh-huh. La de Agassi, Open, es un gran libro, una gran biografía, bien escrito, y te mete un poco en el mundo del deporte, el otro lado del mundo del deporte. Uh-huh. O sea, no lo bonito, lo que vemos nosotros, que ganan mucho dinero, que ganan muchos títulos, que tienen una vida glamurosa. Bueno, pues lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Que también a veces pues es muy duro, y sobre todo en un deporte tan sacrificado como es el tenis. Y las presiones de los padres. Y
pues mira, era Manuel Lungares, es que al final cambió los apellidos. Y el libro que yo cogí fue Sentimentales. Y es el que, bueno, es un libro en el que se habla de la música, con la música y para la música. Bueno, es el último de Lungares, es de verdad recomendable.
Pues me lo apunto.
Una gozada.
Me lo apunto para el
este
verano,
hombre,
para relajarme. Y que yo te venga a contar mis cosas de deportes. Que
pues cuéntanos.
Te,
¿sí?,
cuento mis cosas de deportes. Bueno, para empezar, ayer se hizo oficial a 1:30, o sea, un poquito más tarde cuando yo bajé aquí, el primer fichaje, bueno, el segundo fichaje en realidad del Real Madrid de esta temporada. Luka Jovic, jugador de, uh-huh, el Eintracht de Frankfurt, que diría Melchor.
Qué fácil de pronunciar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues Melchor lo dice muy bien. Eintracht Frankfurt. Bueno, el caso es que es un jugador serbio que ahora mismo está concentrado con su selección para jugar los compromisos internacionales que se van a jugar entre esta semana y la que viene de todas las selecciones, y además luego está entre los 23 elegidos por su país para jugar el Europeo Sub-21, porque es que tiene 21 añitos, así que ahí donde la ves es una joven promesa, bueno, ya una realidad, porque ha destacado en el fútbol europeo en la pasada temporada. Va a firmar 6 años, es decir, tendrá contrato hasta el 25, fíjate, ya te pones en el 20, es que el año que viene ya estamos en el 20, 20-25, 6 años, y la operación le ha costado al Real Madrid 60 millones de euros, un 30% va al Benfica, que era su club de origen. Así que, como te digo, este es el segundo fichaje después de Militao, que recordemos que Militao fue anunciado en el mes de abril y que ahora está en Brasil concentrado para jugar la Copa América con su país. Y el tercer fichaje que podría hacer oficial el Real Madrid en las próximas horas es el de Mendy, que es un lateral izquierdo que juega en el Olympique de Lyon, también jovencito, creo que tiene 24 años, y también en principio firmaría por 6 temporadas, hasta el 2025. Y luego ya pues Hazard, y la próxima semana se esperan las primeras presentaciones que tienen al madridismo loco. Y luego también tenemos en el Atlético de Madrid, estamos sobre todo pendientes de lo que pasa con Rodrigo, que sabes que Antonio Ruiz viene contando que la intención es salir y parece que el destino podría ser el Barcelona.
Pues nada, poniendo X, ¿eh?, para acabar, sí, sí, de, sí, formar todos estos equipos. Gracias, Arancha Rodríguez.
Un beso, hasta luego.
Un beso. Y ahora mismo vamos a ver cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Lo hacemos gracias a Patricia Arriaga desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Ana. Pues a esta hora van a encontrar circulación lenta de entrada a Madrid por la A1 a la altura del Molar, pero lo verdaderamente complicado para acceder a la capital a esta hora en la A4 a la altura de Butarque por el incendio de un camión que está provocando retenciones de 2 kilómetros, como les contamos, en sentido entrada a Madrid. En el resto de carreteras, normalidad.
Y vamos a ver cómo están las calles madrileñas, gracias a Inmaculada Landeras, que se encuentra en la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Buenos días, Inmaculada.
Hola, Ana. Muy buenos días. Afortunadamente, aquí dentro del casco urbano no estamos viendo en los ejes principales, dentro de la red principal, nada especial, nada que resalte, afortunadamente. Niveles circulatorios moderados, como los de la mañana, media mañana de ayer. Tenemos que advertir, eso sí, a los conductores de la zona sur, que en este momento deben calcular que está cortado el paso inferior de la calle de Alfonso XII junto a Infanta Isabel. Está cortado en ambos sentidos, por lo tanto, ténganlo en cuenta, sobre todo si se mueven desde la Plaza de la Independencia. Y una vez en Atocha, también trabajan en el paso inferior de Santa María de la Cabeza, donde hay un carril cortado. No estamos viendo problemas de tráfico por lo comentado anteriormente, porque los niveles circulatorios son suaves, pero ténganlo en cuenta porque se va haciendo cada vez más incómodo el tráfico, sobre todo en esos giros para salir a la A42. En la M30 predomina la fluidez.
Ayer, Teresa Fernández Almagro comenzó el programa en manga corta.
Ah, sí, claro, se nos constipó. A mitad del programa ya se puso una Rebeca o chaqueta, cada uno que lo llame como quiera. Y cuando salió por la puerta de la cadena COPE, ya llevaba en la mano un plumas. Claro, es que iba a la zona de Val d'Esquí. Ella sabía, porque se había fiado de las predicciones, que allí iba a nevar. Y eso es lo que ha ocurrido esta mañana en declaraciones a la agencia Europa Press. Agustín Ramírez, que es el director de la estación de Val d'Esquí, contaba que las temperaturas bajaron en un día solamente 20 grados, llegando a oscilar un grado negativo o un grado positivo, con lo cual comenzó a nevar desde las cotas de 1.800 metros y ha seguido nevando prácticamente hasta las 11 de la mañana. No sé cómo estarán ahora, que todos constipados, por supuesto, y la nieve ha llegado a tener 2 o 3 centímetros. El director de la estación decía que, claro, parecía un día totalmente invernal. Eso en la zona de la sierra, en Val d'Esquí. Aquí en Madrid, pues ahora mismo tenemos, vamos a ver, 17 grados. No se ha puesto el plumas Teresa Fernández Almagro, pero sí que se ha puesto una cazadora bastante gordita. Vamos a llegar a unas máximas de 24, 25 grados, pero las mínimas no van a subir de los 9, 10 grados en algunos puntos de la comunidad, con lo cual, bienvenidos constipados, bienvenidos edredones, otra vez a nuestras camas.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Si buscas un salón, habla con una inmobiliaria. Si lo que realmente buscas es un coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio, entonces estás buscando Autofesa. Y ahora, solo por 7 días, más de 700 coches a precio de coste. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión con más de 1.000 coches en 10.000 metros de exposición. Y recuerda, solo 7 días con los mejores descuentos.
Exclusivos chalets de 4 dormitorios desde 479.900 euros más IVA en el Olivar de Boadilla. Una urbanización privada con excelente ubicación, calidad y diseño. Oferta especial mes de junio. 2.000 euros para personalizar tu hogar. Infórmate en elolivardeboadilla.es.
High Real Estate, 949-100-500.
Atención, en Factory Colchón remate final. Colchón viscoelástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En El Corcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49 y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escuchan la salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, la salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado.
En este programa tratamos el tema de la salud. Sabéis, y si no os lo cuento yo, que cada jueves invitamos a algún doctor de alguna especialidad en concreto para hablar de algún tema que esté de actualidad o que nos parezca interesante. Mañana jueves hablaremos con el doctor Francisco Javier Moradiellos, que es jefe de servicio de cirugía torácica del Hospital Quirón Salud. Y vamos a hablar de un tema que quizá sea desconocido, porque la gente que tiene este problema pues lo pasa realmente mal y no lo quiere hacer público. Hablaremos de la hiperhidrosis, es decir, del exceso de sudoración. Un tema interesante. Y si quieres enviar alguna pregunta al doctor Francisco Javier Moradiellos, puedes hacerlo a nuestro correo copemasmadrid@cope.es, copemasmadrid@cope.es, quironsalud.es, Quirón Salud, de persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado.
Y 39, sigues aquí con nosotros en Herrera en COPE Más. Las mayorías se cotizan caras últimamente y con tanta votación que hemos tenido, pues no creo que te diga nada nuevo. Por eso, Es un verdadero lujo vivir en una población en la que su alcalde ha sido el más votado y con una cantidad interesante de votos. Así que hemos invitado a dos alcaldes que cumplen esta característica. Por una parte, a Ignacio Vázquez, que es alcalde de Torrejón de Ardoz. ¿Qué tal? Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias.
Ignacio ha resultado ganador en los últimos comicios del 26M con 19 concejales del Partido Popular. Enhorabuena, alcalde.
Muchísimas gracias. La verdad es que muy contentos.
Y luego tenemos otro ejemplo al que conocemos aquí en el programa porque ha venido en alguna ocasión. Él es Javier Ayala, el alcalde de Fuenlabrada. ¿Qué tal, Javier?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues Javier también resultó ganador en las últimas elecciones del 26M con 16 concejales del Partido Socialista. Pues enhorabuena también, Javier.
Muchísimas gracias.
Y yo, claro, estoy súper contenta de que estén los dos aquí en Herrera en Cope Más, porque esto es noticia, ¿no? Conseguir este número de concejales en unos tiempos en los que todavía no sabemos qué va a pasar aquí en Madrid, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, pues está muy bien. ¿Qué creen? Voy a preguntar un poco por turnos para que queden las cosas bien claras. ¿Cuál ha sido la causa de este resultado? En el primer caso, a Ignacio Vázquez.
Bueno, oye, muchos factores, ¿no? Yo lo primero, pues a agradecer, ¿no?, a todos los ciudadanos, independientemente de su ideología, que nos hayan votado, pues obviamente nosotros llevamos gobernando ya un tiempo en nuestro municipio, en un municipio creo que hemos conseguido darle una vuelta a muchas cosas en nuestro municipio, hacerlo conjuntamente con los ciudadanos, y creo que ese ha sido el aval y el motivo por lo que masivamente nos han vuelto a apoyar, porque nos conocen, porque saben que razonablemente aquello que nos comprometemos a hacer en nuestro programa electoral, casi todo lo cumplimos, y que además hacemos una gestión práctica, pragmática y en ningún caso ideológica, ¿no? Y por eso es por lo que nosotros nos atrevimos, por el aval que teníamos de lo hecho y por esa gestión que hacemos, pues pedir el voto a todos los ciudadanos. Y yo creo que es una demostración, en primer lugar, de madurez democrática, que la gente sepa muy bien distinguir lo que se vota en cada elección y que es capaz de coger una papeleta de distintos colores en función de lo que se esté votando en ese momento.
Y en el caso de Javier, ¿qué cree que cuál ha sido la causa de este éxito?
Pues seguramente coincidir con lo que planteaba Ignacio, ¿no? Yo creo que es una cuestión de confianza, en donde los vecinos y las vecinas, pues llega un momento en el que tienen que depositar su confianza, que es su voto, y lo que hacen es ver qué hay en el panorama político y contrastarlo probablemente con la gestión que se ha venido realizando, ¿no?, anteriormente, que es un poco lo que planteaba Ignacio, el alcalde de Torrejón de Ardoz. Yo creo que eso al final pesa, ¿no?, a la hora de tomar la decisión, pesa si has cumplido, si no has cumplido, si trabajas con la expectativa que genera la población, que yo creo que también es muy importante, ¿no? Yo estoy seguro que todo el mundo que ostenta una alcaldía trabaja y da lo mejor de sí misma, pero claro, también tienes que saber qué es lo que la población quiere, qué es lo que la población demanda, y probablemente ese sea el secreto, pero bueno, ya sabes que esto en política no creo que haya fórmulas mágicas, ¿no? Hay trabajar y bueno, pues que las cosas salgan bien, ¿no? Yo creo que al final probablemente sean dos municipios donde las cosas han hecho razonablemente bien y la gente pues ha depositado la confianza en nosotros. Me parece que esa es un poco la fórmula, ¿no? Trabajo, la confianza y probablemente el darles fiabilidad de que tu gestión es positiva a grandes rasgos, ¿no? En la valoración final sale en positivo.
Intentaba establecer alguna similitud entre ambos porque a pesar de que uno pertenece al PP y otro pertenece al PSOE, son dos hombres que están en la cuarentena, es decir, son dos personas jóvenes, ambos tienen dos hijos. ¿Tiene esto que ver? Es decir, ¿está uno más cerca de lo que quiere la mayoría si prácticamente vive como ellos, tiene las mismas experiencias vitales? Más o menos, claro. Ignacio.
Sí, bueno, yo compartir las reflexiones que ha hecho el alcalde, lógicamente de Fuenlabrada, porque básicamente es lo mismo. Yo estoy convencido que aunque no nos conocemos en persona, al final a Javier pues le encanta su ciudad y se preocupa mucho por los problemas que hay en su ciudad, y más allá de ideologías entiendo que hace una gestión útil para sus vecinos y eso es lo que estoy convencido que le han sabido reconocer y que independientemente del partido en que milites, pues lógicamente las preocupaciones y las necesidades y el trabajo que ha de hacer un alcalde pues es exactamente igual en un lado y en otro, respetando claro las singularidades y las necesidades de cada municipio, pero en esencia es lo mismo.
Claro, lo más importante, una de las cosas que más valoran los votantes y más en municipios así grandes como son estos dos, Fuenlabrada y Torrejón de Ardoz, es quizá que funcione lo público de manera correcta, que como que fluya un poco esa idea de beneficio para los ciudadanos en las cosas públicas, en la educación, en los colegios, en los institutos, en los parques. Es un poco el confort del ciudadano medio.
Yo, si me permites aclararte que yo tengo solamente un hijo, lo digo para que no haya malos entendidos. No me van a sacar uno extra.
Sí, yo también, no. Que conste, yo también solo tengo uno.
Pero me he equivocado porque yo le tenía en la mente bien claro que erais dos personas jóvenes, como decía, rondando la cuarentena, pero, que no me iba a meter yo en esa.
Lo puedes dejar, ¿eh? O sea,
que... hay cuarentones, no, tenía claro que cada uno de vosotros tenéis un hijo, o sea que un poco era un perfil muy parecido.
Ah, vale, efectivamente. Bueno, yo un poco creo que planteabas tú antes de la normalidad de la vida, ¿no? Yo creo que siempre, cada día que vengo al ayuntamiento pienso en el día en el que no esté, ¿no? Y cómo me gustaría el día que no esté que lo haga el alcalde que venga, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Cuando tienes, pues en tus manos las decisiones que afectan a 200.000 habitantes, pues es muy importante sensibilizarte con aquellas cuestiones que pasan y le suceden a tus vecinos. Entonces yo creo que solamente te pasa si te pones en el lado de ellos porque eres uno más, ¿no? Yo llevo a mi chaval al colegio todas las mañanas y comparto con los papás del cole, con la mamá del cole, o sea, una cosa normal, porque creo que somos gente normales, que ahora nos ha tocado estar aquí, pero en el futuro pues probablemente haya otras personas y seremos ciudadanos normales, porque así lo somos, ¿no?
¿Estáis los dos, ya que estáis hablando de eso de los hijos, en los grupos de WhatsApp de los colegios?
Yo he de decir que no, porque yo todavía va a guardería y está mi mujer en el grupo y yo no estoy. Pero vamos,
pues
no,
poco te queda, problema. Ignacio, ¿eh? Poco te queda.
Poco me queda. Y además, sí, mira, hoy, por ejemplo, tenemos la fiesta de fin de curso y estamos ahí expectantes viendo qué van a hacer en la guardería. Pero bueno, yo suscribir todo lo que dice Javier. Al final es muy importante y creo que eso también lo valoran los ciudadanos, el identificarte como un vecino más, porque es lo que eres, O sea, ni más ni menos, si tienes sus mismos problemas y sus mismas necesidades y preocupaciones. Y luego otra cosa que sí, importantísimo para dedicarte a política, es la empatía, ¿no? El ponerte en el lugar del que está enfrente, el saber que o comprender cuáles son sus problemas, y eso creo que también es vital para luego intentar solucionar esos problemas, sabiendo, por otro lado, que estás muy limitado, ¿no? Y que a mí me preguntaban un día, ¿qué es lo peor? Pues lo peor es no poder atender todas las demandas de la gente, y lo mejor, intentar ayudar a todo el mundo y sobre todo escuchar a todo el mundo que quiera hablar con el alcalde.
Javier, ¿qué meta tienes para este mandato? Más inmediata.
Para mi ciudad, pues yo lo he dicho en el programa electoral, yo creo que hay dos objetivos fundamentales. Uno son las personas, continuar siendo la ciudad con la mayor protección en derechos sociales a nivel nacional, y luego otra de transformación y modernización de la ciudad. Somos una ciudad que tenemos algunas dificultades en el centro, que queremos solventar, algunas dificultades con respecto a la vía del tren, que también nos hace una herida bastante importante, y esos son los retos que me he planteado, que son no es poco, ¿eh? O sea, que quiero decir que lo digo en pocas frases, pero son retos importantes para una ciudad que quiero que sea moderna y modélica, ¿no? Creo que es importante salir a la Unión Europea a decir que estamos aquí, que fue logrado hacer cosas distintas y atraer cosas que hacen otras ciudades, y básicamente esos son las líneas estratégicas para esta legislatura.
¿Te has puesto, Javier, algún límite en los mandatos que puedan venir?
Pues es que la verdad, yo solamente llevo un año, porque el anterior alcalde, Manuel Robles, se había jubilado y yo llevo un año y tres meses escasos de alcalde, y no es un planteamiento que me haya hecho. Yo creo que tengo que dejar pasar un poco el tiempo, porque realmente esta es mi legislatura y luego valorar, ¿no? Porque yo creo que también una alcaldía de un municipio como este pues te erosiona y te desgasta mucho, y la familia y tal, pero bueno, es una cuestión que me imagino que con el tiempo tendré una idea más clara.
¿Y qué tiene Ignacio Vázquez en la mente como meta más cercana para Torrejón de Ardoz?
Bueno, pues son varios los aspectos, ¿no? Por un lado, es muy importante, aunque no es una competencia municipal, el empleo. Nosotros estamos desarrollando un segundo polígono industrial. Nuestro objetivo es finalizarlo, es acabar de completar el polígono Casablanca, donde se están instalando importantísimas inversiones que van a generar empleo. Y esa va a ser una de nuestras metas, seguir siendo una ciudad atractiva para atraer grandes inversiones y que estas a su vez generen empleo en nuestro municipio. Por otro lado, no va a ser una legislatura de grandes inversiones que hemos estado haciendo en los últimos años, pero sí va a ser una legislatura de inversiones puntuales que necesarias para el municipio, no muy grandes, pero sobre todo, otra cosa muy importante, mantener todo lo hecho. A nadie se le escapa que una cosa es inaugurar, que está muy bien, inaugurar parques, inaugurar renovaciones de calles, pero lo importante es conseguir mantenerlos en buenas condiciones para que los ciudadanos, lógicamente, lo disfruten al máximo. Tiene que ser también la legislatura en el cual, pues, obviamente, sigamos ayudando a los jóvenes a acceder a una vivienda. En ese sentido, pues nosotros seguiremos poniendo viviendas en el mercado sensiblemente inferiores a las de mercado y poniendo unos planes de pago óptimos para que sin demasiados ahorros los jóvenes puedan acceder a ellas. Y por supuesto también el no dejar nadie atrás y entonces pues seguir teniendo unos sistemas de cobertura para la gente más necesitada del municipio en el cual pues oye intentemos ayudar sobre todo, por desgracia, no a todos los que puedan, a todos los que lo necesitan, pero al menos sí a los que tienen algún riesgo de exclusión social o de no poder desarrollar su vida correctamente.
Ignacio, ¿limitaría el número de mandatos?
Bueno, yo no. Mi opinión al respecto es que sí pienso que debe haber una rotación. Es decir, que yo creo que no, yo no lo voy a cifrar ni en 8 ni en 12, no. Pero yo creo que entre 8 y 12 años es bueno y creo que para un alcalde que al final este puesto, como decía Javier, pues desgasta muchísimo y hay que ser muy egoístas con la ciudad, ¿no? Y cuando una persona a lo mejor lleva pues, 9, 10 años, pues quizás ya no es el mejor para desarrollar ese puesto porque las cosas también queman, ¿no? Y yo creo que eso es lo ideal. Yo no me he marcado un objetivo, yo llevo 4 años, aunque es la primera elección a las que me presento, pero llevo 4 años gestionando nuestro municipio y creo que entre 8 y 12 años está el límite. O debe estar el límite. No de dedicarte a política, cuidado, pero sí de estar a lo mejor en el mismo puesto.
Bueno, pues enhorabuena de nuevo a los dos, a Ignacio Vázquez, a Javier Ayala, y también enhorabuena a sus ciudadanos por haberlo tenido tan claro, aunque la labor era realmente del ayuntamiento, pero bueno, ellos han reconocido esta labor que, bueno, que se ha desarrollado en cada uno de estos dos municipios. Enhorabuena a los dos.
Bueno,
y cuidado con esos grupos de WhatsApp que pueden ser, bueno, pueden al final bueno, ser terribles, ¿eh? De verdad, hay que leer lo necesario y participar también lo necesario. En fin, gracias a Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón de Ardoz, y a Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada. Gracias a los dos.
Muy bien, pues muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a los oyentes y un abrazo también al alcalde de Fuenlabrada y darle la enhorabuena.
Pues sí, un saludo igualmente para ti, Ignacio. No tenemos la oportunidad de conocernos y seguro que a partir de ahora nos veremos en alguna ocasión y tenemos la oportunidad de saludarnos.
Bueno, seguro que sí, ya nos alimentaremos de las ideas del contrario.
Bueno, estos micrófonos están abiertos para que un día acudan aquí al estudio y entonces lo que ha sido una conversación telefónica se torne en una conversación personal, en directo y, bueno, quizá más interesante. ¿Vale?
Muchísimas gracias. Un saludo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Le seré sincero, esta casa le da 1000 vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y no movemos pa' ti.
Vaya con lo del 40 de mayo. Qué razón tenía nuestra compañera Teresa Fernández Almagro. Casi me ha salido un pareado, pero es que en Valdesquí tienen 1-2 centímetros de nieve. Natalia Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días. La mañana fresquita.
Fresquita,
sin lugar a dudas,
pero vamos. Que y con nieve en la Sierra de Madrid.
Y yo en sandalias, ¿eh?
Y tú en sandalias.
¿Te
una valiente. Eres una valiente.
Ahora voy y me subo a Navacerrada.
Bueno, pero esto yo estoy segura que va a durar nada, 2 minutos y medio, ya está, todo el mundo constipado. Bueno, entre la alergia, la baja de temperaturas, pero enseguida volverán a subir las temperaturas, llegaremos a esas cotas de 20 y mucho, casi 30, por no decir 30 y algo, y hay un sector de la población que es especialmente vulnerable a este cambio de temperaturas y al ritmo del verano, que vamos a ver, es diferente. Es el sector de las personas mayores.
Efectivamente, que hay que extremar las precauciones y siempre mejor prevenir que luego tener que curar. Y con respecto al verano, pues siempre les damos nuestros consejos, estén o no estén con nosotros en los nogales. Y si no están con nosotros en los nogales, por supuesto, cuidar de la hidratación. Cuidar de esa ropa ligerita, que no nos acalore, porque hay veces que los mayores pierden densidad en sus tejidos de la piel, en la dermis, y a veces nos abrigamos en exceso o utilizamos tejidos muy sintéticos y eso produce que salgan erupciones cutáneas también. Eso es importante cuidar. Por supuesto, la alimentación. No nos apetece comer. Cuando tenemos mucho calor, Ana, estamos inapetentes. Pero siempre es bueno tirar de ese gazpachito que nos va a hidratar, nos va a aportar las vitaminas de las verduras, la proteína también si le picamos un huevito duro. En fin, tenemos que tener también previsto el helado. El helado tiene muchísimos nutrientes y más si nos dirigimos a una heladería artesana, pues que va a utilizar los lácteos, que nos van a venir muy bien para la descalcificación. En fin, esos truquitos, Ana, que todos no sabemos pero que nos hacen falta recordar.
En los centros sociosanitarios, los nogales, ¿cuándo empieza la temporada de verano en este sentido? Pues menús, un poco cambio de ropas, el cambio de ropa de las camas, etcétera. ¿Cuándo se da ese pistoletazo de salida?
Pues mira, ya lo hicimos la semana pasada en vistas de lo que estaba llegando, porque fíjate que ayer estábamos a 37 grados anteayer igual, entonces eso ya lo hemos hecho. ¿Qué le sucede a los mayores, Ana? Pues que ellos casi siempre tienen fresco y que luego el aire acondicionado de los sitios nos la juega. Por tanto, hay que protegerse un poquito la garganta, mayores y jóvenes. ¿Por qué? Pues porque los golpes de calor son el principal enemigo del verano. Entramos en un sitio que se está muy fresquito, salimos y de repente el golpe de calor que nos hace abanicarnos y que además produce en nuestro organismo pues ese cambio brusco que es el que hace que se nos disparen muchas veces gastroenteritis y muchas veces cuadros como de cortes de digestión, y es justo por eso. Hay que tener muchísimo cuidado con las gastroenteritis. Hay que tener mucho cuidado con estos catarros de primavera que a veces se producen también por la falta de limpieza de los filtros de aire acondicionado.
Pues hay una web donde ver toda la información relativa a los numerosos centros que tiene el grupo Los Nogales. La web es los-medio-nogales.es, los-medio-nogales.es. Hago así el gesto, me hago a mí misma el gesto de guión medio porque es importante, los-medio-nogales.es, y allí se encuentra toda la información relativa a las normas que hay en este grupo que se preocupa por el cuidado de los mayores. Natalia Gutiérrez, directora comercial del Grupo Nogales, gracias por venir a contarnos esos consejillos.
Gracias a vosotros, como siempre.
Y ahora llega el momento de saber cómo está la actualidad con esta música.
tarde tan romántica. Vamos a ver qué nos cuentan Marta Ruiz y Antonio Ray.
Son tus besos, me estremezco.
Solo calienta el sol en la música hoy, me parece.
Calienta el sol.